El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 18 ya de noviembre, en cuenta regresiva para las elecciones del domingo. Bueno, y la noticia que ha predominado el día de hoy, partió ayer en realidad con la publicación de CIPER respecto de los gastos de campaña de la candidata senadora Karina Oliva y los gastos de la campaña que ella realizó como postulante a la gobernación regional de la región metropolitana. Bueno, los desmesurados, para muchos, gastos en asesoría han provocado que su candidatura esté hoy día en una situación extremadamente compleja. Para resumirlo, su partido suspendió la militancia de Karina Oliva, pasó al Tribunal Supremo, al expresidente del partido, que es uno de los implicados en estas asesorías, que tuvo que renunciar, Jorge Ramírez. También resolvió dejar a la militancia en libertad de acción respecto de su candidatura. El presidenciable del sector de Apruebo Dignidad y del Frente Amplio, Gabriel Boric, también le quitó el apoyo completamente a Karina Oliva y llamó a votar por los otros candidatos de la lista de Apruebo Dignidad, los otros candidatos a senadores por la región metropolitana en este caso. Y como si eso fuera poco, el CERVEL entregó los antecedentes de esta rendición de cuentas de Karina Oliva al Ministerio Público, el que ya abrió una investigación de oficio por el presunto delito de fraude en la rendición de gastos de campaña. Lo que pasa es que en la medida que intentaron ir justificando los pagos que ahí se hicieron, que habían sido aceptados por el CERVEL, pero en la lógica de la justificación aparecieron incongruencias respecto de lo que se dijo ante el CERVEL y lo que después ellos explicaron que era efectivamente lo que se había gastado. Un problema de verdad muy severo que más allá de que hubiese ilegalidades, que a lo mejor no las hay, sí le ha generado un problema político muy duro a Karina Oliva, que se perfilaba como una opción casi segura a la senaturía por Santiago. ¿Esto por qué? Por la región metropolitana, perdón. ¿Esto por qué? Porque ella, en su candidatura a gobernadora regional, en la primera vuelta, sacó la primera mayoría con más de 700.000 votos, 740.000 votos más o menos. Y los cálculos que se hacen es que para ganar la senaturía, para conseguirle la cifra repartidora, va a andar en el orden de la mitad de esos votos. Por lo tanto, se sentía ya gente con muy conocida que ya había votado por ella, se sentía que era una carta más bien segura. ¿Cuánto le va a afectar? Su candidatura sigue en pie. ¿Cuánto le va a afectar la situación? Lo sabremos el domingo realmente, y especular mucho más. Está lleno de especulaciones, que esto le favorece a un grupo, a otro, que se afecta a Boric, que no afecta a Boric, en fin. La verdad es que estando a tres días prácticamente de las elecciones, no prácticamente, a tres días de las elecciones reales, ¿para qué seguir en esta especulación? Esta es la situación que hoy día confronta a Karina Oliva con una realidad muy complicada y que lo que pasa es que los pagos realizados, el tipo de sueldos que se habían establecido a sus asesores, el hecho de ser un grupo bastante homogéneo y cerrado, el que se lleva una cantidad importante de dinero, pone muy en tela de juicio el discurso de ese sector y el discurso en particular de ellos. En fin, es un tema que seguiremos conversando seguramente. Les cuento del COVID, fíjese que usted sabe que el día jueves es un día bastante importante en materia de la contabilidad que lleva el Ministerio de Salud, porque consolida las inscripciones de fallecimiento y los contagiados del fin de semana con lo que se va informando en la semana. Y en este caso se informa de un número de 2.640 contagiados en las últimas 24 horas, que es un número 193 personas menos que el jueves de la semana pasada. Los fallecidos que se informan son 33, y aquí la cosa no solo es dolorosa per se, sino que además son 11 más fallecidos que los reportados el jueves de la semana anterior, que fue 22. El número de casos activos está en 14.715, la positividad a nivel nacional 3,2%, en la región metropolitana 3%. El Ministerio de Salud informó que se está analizando el generar más incentivos y mayores, no sé cómo, cuáles incentivos serán, pero más incentivos a las personas que cuentan con pase de movilidad, es decir, que han completado su cuadro de vacunación, como una manera de conseguir que los rezagados y los reticentes a vacunarse efectivamente hagan esa gestión y se vacunen, que es una cuestión fundamental en el control de la pandemia. Oiga, otras informaciones del día de hoy. Se conoció el informe trimestral de crecimiento de la economía por parte del Banco Central. La economía creció un 17.2% en este trimestre, en el último trimestre móvil. Es algo por debajo de lo esperado, según las presunciones era que iba a ser de 17.6 más o menos el crecimiento en este periodo, pero que es muy alto, el segundo más alto en mucho tiempo, el trimestre anterior fue él, pero esto se debe fundamentalmente a la recuperación del año anterior, con todo el COVID encima y toda la pandemia y todo suspendido. En general, los analistas ven que el tema se va, los números reales y los importantes van a ser los del próximo año. Muy rápidamente les cuento dos lamentables fallecimientos. Tenemos que considerar uno del artista Luis Dimas, que falleció esta mañana por una crisis multisistémica, muy conocido y no es necesario ahondar en él. Y lamentablemente hace unos minutos informó en redes sociales el fallecimiento de la abogada Fabiola Letelier, que a los 92 años deja de existir, incansable luchadora de los derechos humanos, hermana del ex canciller, del canciller del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier, que fue asesinado, como todos sabemos, en Estados Unidos por orden de la DINA de Chile. Estaba muy enferma Fabiola ya hacía un tiempo, más bien era la espera del desenlace que se ha producido. De acuerdo a información recién vista en redes sociales, se habría producido este fallecimiento hace algunas horas. Y bien, ya no está en esta parte de la entre nosotros Fabiola Letelier. Eso voy a contarles por el momento, porque vamos a tener el gusto de conectarnos con Edgardo Rivero, abogado, especialista en temas internacionales, quien fuera vicecanciller de la República en el gobierno de Michelle Bachelet, diputado también en algún minuto, y hoy día académico, ya les cuento, denme un segundito, porque él es el académico de la Universidad Central, por supuesto, y vamos a conversar con Edgardo de temas internacionales. La vorágine de lo que estamos viviendo como que nos ha hecho olvidarnos un poquito del mundo y particularmente de nuestro vecindario, pero hubo elecciones el domingo en Argentina, está toda la situación de Perú. En fin, hay mucho que comentar del mundo y para eso le agradecemos a Edgardo su gentileza de conversar con nosotros. ¿Cómo está, Edgardo? Buenas tardes. Ah, no está nada todavía. Me había parecido que ya había...
Estoy aquí. Lo que pasa, ahí, ya. O dicen ahora, estaba muteado. Pero sí. Un placer saludarte, Felipe. Y
un
bueno,
gusto, pues.
Quiero partir también adhiriéndome a lo que tú señalabas. Un pésame a la familia Letelier. La verdad es que es una pérdida muy significativa, porque ella, Fabiola, fue una incansable luchadora por los derechos humanos.
Sin duda.
Usó todo su talento jurídico al servicio de la causa, de los derechos humanos en general y en particular la situación de su hermano que fue asesinado en Washington, como todos sabemos.
Así fue.
Y también quiero decir de que para nuestra generación, el fallecimiento de Luis Dima tiene tecnología. ¿Ah? Porque, claro, yo todavía soy un poco menor que él, pero sin lugar a duda que en mi adolescencia y en la juventud, Luis Dima era un referente, ¿ah? Como muchos de los integrantes de la nueva ola, que hasta el día de
claro
hoy,
que sí,
muchos de ellos vigentes, ¿no?
Sí, pues 78 años tenía Luis Dima al momento de su fallecimiento. Bueno,
estamos
en fin.
A distancia de aquello, pero estamos pero para cerca, como decía un amigo mío.
Sí, señor, vamos encaminadito. Oye, Edgardo, vamos a echarle una mirada. La verdad es que me tienta también preguntarte por el proceso político chileno, pero bueno, si nos metemos ahí no salimos nunca más, pero 3 minutitos antes de ver, no te puedo privar tampoco de que nos dé una apreciación de cómo huele más bien el las perspectivas de lo que viene.
Como dicen, estado de observación. Yo creo que, como nunca, el resultado de las elecciones a nivel presidencial y a nivel parlamentario, y las otras dos también, la otra, la tercera, porque
parlamentarios
y diputados, los consejeros regionales, también es algo, yo diría, incierto. Pero situémonos en la elección presidencial, la verdad, es que tiene un resultado muy incierto. Los últimos hechos también pueden influir no solo en la senatorial, en la región metropolitana, también lo presidencial, porque hay elementos que son muy importantes, significativos y simbólicos. Independiente de las reacciones que pueda tener el candidato presidencial del sector del Frente Amplio, de Comunes, Gabriel Boric, la verdad es que aquí se producen hechos que van en la línea de flotación de algunas alternativas, como es la que constituye el Frente Amplio, Comunes y todos los elementos que están en esa perspectiva, que es el criticar de manera muy fuerte a lo que llaman la vieja política. Y la verdad es que entre los elementos de la vieja política que ellos criticaban estaban elementos que tenían que ver con financiamiento, con mal uso de recursos, qué sé yo. El país hizo un esfuerzo grande, que costó mucho, porque, digámoslo, habían sectores que se oponían con fuerza a un financiamiento público de la política, que creo que es lo que corresponde. Pero el financiamiento público de la política exige un rigor también tan importante como cuando hay financiamiento privado y sobre todo el financiamiento empresarial. Pero el financiamiento público al final es un financiamiento que corresponde a un esfuerzo de todos los chilenos por hacer de la política algo que no dependa de factores económicos ajenos a lo que es la naturaleza de lo que debe ser el servicio público. Y este tipo de cosas, sin lugar a dudas, que provocan una situación compleja. Entonces, este se agrega como elemento a esa incertidumbre que yo señalo, que se ha dicho, mire, está todo líquido, está abierto, aunque las encuestas reflejen tal o cual factor, bueno, resulta de que las encuestas han demostrado que también son inciertas.
O sea, usted y yo, querido, hemos jugado cacho alguna vez en la vida y con las encuestas hay que pedir por abajo de todas maneras.
Bueno, tiene mucho de este juego del cacho, ya que tú lo tocas del dudo, ¿no?
Del dudo, claro.
Del dudo, mucho de especulación, mucho de no saber cuáles son las bases reales con las cuales se construye la encuesta. Las encuestas también tienen empresas que tienen sus propietarios, y algunos de los propietarios tienen adhesión política conocida. Entonces, todo eso, como te digo, es elementos e ingredientes como para mirar el resultado del próximo domingo todavía en perspectiva de observación, con resultado incierto, y por cierto que la segunda vuelta electoral plantea otros factores de desafíos muy grandes, porque puede que el resultado electoral de domingo refleje una fragmentación. Uh-huh. Vamos a hablar de la situación de Perú en un momento más. Bueno, es
ahora
una
mismo
dramática de fragmentación política. No creo que lleguemos a esos extremos, pero que puede haber una fragmentación como no habíamos conocido antes en las elecciones presidenciales está dentro del cuadro posible. Entonces, la elección en segunda vuelta va a obligar a un esfuerzo de negociación, de convergencia, que no habíamos conocido con anterioridad, en la forma que se produce cuando existe esa fragmentación, que puede también reflejarse en la elección parlamentaria.
Sin duda va a ser
constituido el Senado ni la Cámara de Diputados.
Así es.
Se refleja también en el Senado y la Cámara de Diputados una fragmentación política muy evidente. El desafío de gobierno próximo es muy grande, por eso que también el clima de polarización política tampoco favorece a esa necesidad que el país va a tener de certezas, de capacidad de negociación, de ponerse de acuerdo para una cuestión muy esencial que es dar gobernabilidad, y dar gobernabilidad en un ambiente de desafío especial, post-pandemia, con fragmentación,
y con la...
con polarización política, con aguda demanda social, con problemas económicos que podemos tener, bueno.
Y con la constituyente, ¿no? Con la nueva constitución en camino.
Con la constituyente en paralelo, entonces, digámoslo con claridad, o sea, el desafío político que va a tener el próximo gobierno
es enorme.
De gran envergadura. Y eso va a exigir mucho talento político y mucha capacidad de entendimiento. Y eso sí que uno lo puede decir, sin duda. ¿Eh?
Y sin duda que está muy entretenido. Ha quedado poquito para que se sepa. La verdadera encuesta ya viene. Oye, Edgardo, vamos a nuestros vecinos principalmente.
Vamos,
porque
vamos.
Tuvimos las elecciones en Argentina que refrenda que Fernández y Fernández, ¿no es cierto? Quedan en minoría en el Senado, mantienen la mayoría en la Cámara, pero sin embargo ya no es un gobierno que tiene que negociar, y por otro lado lo de Perú, que se ve muy complicado, y para nuestro país son dos realidades muy importantes.
Sí, sin duda. Ahora, el punto es el siguiente. Efectivamente, el resultado del domingo fue un poco menos angustioso para el peronismo, para el justicialismo, para la fuerza de Fernández, de los Fernández, menos angustioso el resultado que lo que habían reflejado las primarias, las PASO, hace poco tiempo atrás. Pero, de todas maneras, el cuadro es complejo y va a obligar al gobierno a tener una capacidad negociadora tanto en la Cámara de Diputados como el Senado fuerte, porque en verdad en la Cámara de Diputados es aún la primera fuerza, pero la primera fuerza, la mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados la constituyen 129 diputados y las fuerzas de gobierno tienen 118, entonces es la primera fuerza sin lugar a dudas, y eso da una capacidad de negociación especial, pero va a tener que buscar con quien busca acuerdos para poder llevar adelante su programa. Y en el Senado, después del año 1983, nunca había perdido las fuerzas peronistas el control del Senado, y ahora sí lo perdieron, ¿eh? Quedaron la mayoría en el Senado, son 37 senadores, y bajó el peronismo de 41, que le da la mayoría absoluta, a 35 senadores. Entonces, estos guarismos, estas cifras, reflejan esa necesidad que te señalaba del gobierno de buscar acuerdos, de generar un cuadro importante de apoyos que van más allá de las fuerzas propiamente del justicialismo. Y, por lo tanto, ese es uno de los ingredientes que uno tiene que tomar en cuenta. El otro es construir una unidad que hasta el momento no existe dentro de las propias fuerzas de gobierno. Si algo ha incidido en el resultado, es el hecho que la opinión pública y los ciudadanos argentinos ven una tensión aún no superada dentro del gobierno, entre el presidente y la vicepresidenta. Y eso tiene correspondencia también en el poder legislativo, y tiene correspondencia en un Estado federal como es Argentina, también en los gobiernos provinciales, que tienen un gran poder. O sea, los gobernadores provinciales de Argentina son personas con gran poder. Y Por lo tanto, el otro gran desafío que tiene el gobierno, y particularmente en este caso el presidente Alberto Fernández, es construir una unidad en su base directa de apoyo. Y para eso va a tener que buscar la forma de entenderse más con su vicepresidenta, y la vicepresidenta entender que tampoco hoy día tiene el poder como para colocar condiciones que debiliten al gobierno, porque al final todos pierden.
Y oye, Edgardo, ¿sí? tú el peronismo o el justicialismo es un, ¿cómo decirlo?, un referente político complejo, difícil, cabe allá adentro de todo. Y el punto que uno se pregunta, ¿esto puede empezar a marcar? Ya lleva 60 y tiene un referente político de casi 70 años a esta altura, con mucha historia y muy contradictoria. ¿Podría, a tu juicio, empezar a marcar un declive ya más definitivo de lo que representa el peronismo o el justicialismo en Argentina? ¿O eso es algo extremadamente arraigado que todavía tiene para mucho rato más?
Yo creo que el peronismo es una fuerza muy heterogénea. Cabe desde un Menem a un Kirchner. Cabe desde un... hay muchos peronistas que son peronistas de corazón, pero que han emigrado también, pero a un llamado a la unidad pudieran en un momento de nuevo, nuevamente reconocer filas. Y gente con mucho talento. Entonces, tuvimos aquí un embajador como Bordón, por ejemplo, que fue candidato a presidente en unas primarias frente a Menem y le dio pelea. Uh-huh. Menem estaba en las condiciones de mayor fortaleza, pero Bordón al final terminó apoyando al gobierno de Macri. Y así también ocurre en algunos lugares en provincias argentinas. Yo creo que todo depende. Si se mantiene una tendencia a la fragmentación, yo creo que hay el riesgo para el peronismo de lo que tú señalas, que comienza a debilitarse. Porque no obstante todas estas situaciones de fragmentación, los que emigran son escasos. Y al final todos reconocían de alguna manera, en momentos sobre todo de dificultades, que tenían una pertenencia común. La elección de Macri fue una excepción en ese cuadro, y bueno, se produjo entre otras cosas porque hubo una confluencia de elementos: crisis económica, situación de fragmentación política, elementos también de corrupción, bueno, y eso generaron una posibilidad no vista antes de que hubiese una fuerza política que sumó en torno a Macri también a los radicales. Sí mismo algunas veces han sido una alternativa. Recordemos que quien encabezó el proceso inicial de transición luego de las dictaduras militares en Argentina fue un radical, Alfonsín, pero debilitado. Tanto es así que Alfonsín tuvo que entregar el poder un poco antes de que culminara propiamente el periodo constitucional. Y bueno, y ahí surgió la figura de Menem, que logró aglutinar al mundo peronista detrás de él, con mucha vigor y mucha fuerza, y el peronismo estuvo en el poder hasta que se produjeron las crisis evidentes a comienzos de los años 2000. De por medio hubo otro presidente también peronista. Dualde. No Dualde.
No, tienes razón. ¿Cómo se llama? En la calle.
Que también tuvo que...
De la Rúa.
Que también tuvo que dejar el poder mucho antes.
Que salió en un helicóptero volando, pues.
Que dejar el poder mucho antes. Por lo tanto, de repente el peronismo ha dado lugar para que otros asuman el poder, pero han sido ellos la fuerza permanente y referente. Bueno, ¿qué pasa si se fragmenta, si no logran rearticular su unidad? Bueno, eso ya es un factor que siempre termina debilitando a la fuerza. Ahora, en Argentina aún sigue funcionando un sistema de partidos políticos que, no obstante todos los cuadros de inestabilidad que pueden producirse, ese el factor de que funcione un sistema de partidos políticos ayuda a que el proceso político argentino tenga un encauzamiento y no pierden la capacidad de convocatoria real. O sea, los argentinos son buenos para movilizarse. por eventos deportivos, por figuras trascendentes de diversos
ámbitos. Sin duda.
También cuando hay un llamado político. O sea, la
70 y más del 70% votó.
Sí, claro. Hay es voto obligatorio, pero no obstante aquello, con esta naturaleza del voto, de todas maneras, es una participación electoral amplia. Y la convocatoria que hizo ayer el presidente Fernández, después de haber perdido las elecciones, fue multitudinaria. O sea, yo te digo, y también desde el sector opositor, cuando convocan, también logran mucha gente. Entonces, hay esa realidad en Argentina que es importante. El argentino, como te digo, es bueno para movilizarse por diversas razones y también por las razones políticas.
Y no Ricardo, solo para reaccionar. Así es. Oye, nos quedan 4 minutos más o menos, un poquito, 4 minutos y medio, para que nos vayamos a Perú, que es una... Hace rato que no hablamos de Perú, y la verdad es que la fragmentación, si como tú decías...
Tenemos oportunidad en un tiempo, en la próxima semana, cuando tú quieras, podemos hablar también del proceso nicaragüense.
Pero sin duda, Nicaragua, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Bueno, lo de Nicaragua es solo lamentarse de algo que ya no. No, es una tragedia, además. Que contraviene lo que fue el movimiento sandinista. O sea, Ortega no tiene nada que ver con el movimiento sandinista a tal altura.
El movimiento sandinista propiamente tal entró en crisis. Ernesto Cardenal ya falleció, pero Ernesto Cardenal fue un crítico en su última etapa
claro,
absoluta del movimiento, de lo que era la facción sandinista que estaba en el poder, y particularmente de Daniel Ortega. ¿Para qué decir Sergio Ramírez, que fue vicepresidente de Ortega en el gobierno del año 85 al 90, un intelectual de fuste, un escritor que ganó el premio Cervantes? Bueno, él está en el exilio hoy día.
Sí, claro. No, sí, es impresionante. Pero me comprometo a que nos juntemos a hablar de ese tema en particular y con el tiempo que merece. Pero Perú, démosle una vueltecita, porque...
Perdón, sí.
No. Tú hablabas de la fragmentación y de cómo para nosotros es un tema importante.
Bueno, el tema de Perú es imposible observarlo fuera del contexto político en que se mueve la realidad peruana, ¿no? 5 presidentes desde el año 2016 a la fecha es un reflejo de aquello. Un presidente que duró 6 días, Manuel Merino. Vicepresidente que asume cuando Pedro Pablo Kuczynski renuncia, que es Martín Vizcarra. Martín Vizcarra al final gozaba de un buen apoyo popular durante un momento, pero sin lugar a dudas hizo pasos políticos complejos. Terminó el Francisco Sagasti, un jurista a cargo del gobierno, y ahora está Pedro Castillo. Los 6 presidentes todos procesados. La tragedia es completa porque el hecho dramático del suicidio de Alan García de por medio. Entonces,
impresionante.
El contexto es imposible no considerarlo en la situación de Perú. Ahora, el otro tema es también el de la fragmentación. Hay que pensar que pasaron a la segunda vuelta las 2 primeras mayorías, pero entre las 2 no sumaban el tercio de la votación. Y luego, los 2 que pasaron a la segunda vuelta, el actual presidente Pedro Castillo y Keiko Fujimori, en una reñida votación donde los órganos electorales peruanos demoraron mucho en entregar el resultado final. Bueno, la diferencia en un electorado que supera los 17 millones de personas no fue más de 50 mil votos. Entonces, 50 y fracción para la primera mayoría y 49% y fracción para la segunda mayoría. Eso es muy complejo porque en esa realidad también todo indica de que no hay espacio para propuestas fundacionales, sino que hay que buscar de alguna forma la posibilidad de lograr acuerdos para producir gobernabilidad. Bueno, Castillo nombró como primer ministro o como presidenta del Consejo de Ministros en este régimen presidencial atenuado, muy especial, que existe en Perú.
En Perú.
Bueno, resulta que Perú, ¿no es cierto? Dije, sí.
Sí, sí, Perú.
Bueno, Guido Bellido, que fue el primer ministro, el primer presidente del Consejo de Ministros, era una persona de aristas, y que en un gobierno que necesitaba construir acuerdo con el Parlamento, todo indicaba que iba a producir un elemento, un factor de colisión. Y así ocurrió. Y así ocurrió. Y Castillo se vio obligado, el presidente Castillo se vio obligado a cambiar el giro, ¿no? Y un giro bastante claro y concreto, nombrando a Mirta Vázquez, que tenía experiencia parlamentaria y que a todas luces era una persona con las capacidades que Bellido no había demostrado, una persona con capacidad y con flexibilidad para negociar. Yo creo que hubiese sido difícil de que el Congreso lo hubiese aprobado, el voto de confianza al gabinete, con Bellido encabezándolo.
Eso da la impresión, ¿eh?
Da la impresión, ¿no es cierto? Mirta Vázquez logró ese voto de confianza. Bueno, el presidente tiene en su mano también el hecho que si dos veces le niegan el voto, podría llamar a nuevas elecciones parlamentarias.
Claro, es un elemento de presión para el Parlamento.
Pero bastante cierto eso.
Sí,
eso lo jugó Vizcarra, bueno, y Vizcarra terminó, como no tenía partido propio, terminó con el nuevo Parlamento, que fue el que al final lo sacó del poder. Entonces, esta es una realidad que Castillo tiene que jugar. Ahora, este movimiento político que hizo le significó que su partido de base, del cual él no es militante, sino que fue invitado a participar en ello, se dividió en el otorgamiento del voto de confianza al gabinete encabezado.
Al gabinete, sí.
Se dividió. Y Vladimir Cerón tiene un hermano en el Parlamento que funge como jefe de la bancada del partido, aparentemente de gobierno, Perú Libre, pero tiene ese costo, o sea, logró un acuerdo mayoritario con el Parlamento para el voto de confianza, pero por otro lado también ahora tiene problema con el partido de base que lo generó, y con una realidad muy compleja porque no tiene de manera sólida el tercio de protección, que en un momento de crisis y de tensión puede generar la vacancia del cargo de presidente. Hoy día ya hubo una diputada que lo planteó.
Está muy difícil.
En el Parlamento. Entonces es difícil. Pero yo creo que Pedro Castillo va a persistir en el paso que ya dio, que es configurar un gabinete que le permita lograr acuerdo. La última baja que ha tenido es la del ministro de Defensa.
Sí.
La defensa tuvo que renunciar, que fue acusado de presionar para los ascensos del alto mando, tanto del ejército, de las Fuerzas Armadas en general, y además que ya habían sacado a comandantes en jefe recientemente nombrados en el ejército y en la Fuerza Aérea, y esas ya son palabras mayores. Entonces, pero salió también el ministro del Interior, que es un hombre muy ligado.
Pero tú ves que, perdona por... estamos súper pasados en el tiempo, perdona, pero ¿tú ves que Castillo va encaminado a poder lograr una estabilidad mayor?
Si persiste en esta línea y Mirta Vázquez logra estabilizar su relación con el Congreso, yo creo que puede lograr aquello. Puede lograr. Ahora, va a tener que rendir cuestiones importantes de su programa. O sea, todo
sin
este
duda.
Tema de la convocatoria, un plebiscito para una nueva constitución, yo creo que es una de las cuestiones que va a tener que sopesar, y yo creo que esa es una de las primeras cuestiones que no va a poder mantener. Temas como nacionalización de algunas pertenencias de gas, como el caso de Camisea, también es algo que va a tener que revisar. O sea, son cuestiones muy concretas, muy específicas, en un país que tiene que fortalecer su proceso de desarrollo económico, tiene que persistir en ser eficiente en el control de la pandemia. Para eso creo yo, francamente, que hay que generar colaboraciones internacional y para nosotros como país, el proceso político peruano es muy importante. Todos los procesos políticos, pero lo de los vecinos más todavía.
Por supuesto. Edgardo Rivero, como siempre, te quiero agradecer la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Académico de la Universidad Central, ex vicecanciller, ex diputado. Un gusto. Ya conversaremos de Nicaragua, de Alemania, lugar de estudio y otros más. Un gusto, Edgardo.
No, una
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós, placer.
Nos vamos volando a la pausa. Son 7:36.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Hola, les habla Leonardo Vélez y quiero saludar en esta oportunidad a la Radio Universidad de Chile que cumple 40 años de vida. Radio comprometida con la verdad en los diferentes planos sociales de nuestro país, en lo político, en lo económico, en lo deportivo, etc. Mis felicitaciones a la Radio Universidad de Chile y sobre todo a todos quienes trabajan en este importante medio de comunicación. Felicidades.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
En el océano mediático, una radio cual un faro alumbra un camino claro para un Chile democrático. Su sabio rango temático, sus programas culturales, sus noticieros puntuales, su voz crítica y atenta, en su cumpleaños 40, más que nunca son actuales. Liberalia Ediciones y Librería Prosa y Política saludan la historia y vigencia de Radio Universidad de Chile y apoyan su servicio y condición de radio pública. Liberaliaediciones.com y prosaypolitica.cl.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Ya estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con el candidato a doctor en Ciencias Políticas y director de Ejecutivo de la Fundación Aire Nuevo, Miguel Ángel Fernández, que siempre es un agrado poder compartir este rato. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bienvenido, mucho gusto saludarte.
El agrado es todo mío, Felipe, muchas gracias por la invitación. A 3 días de la elección, ¿no es cierto? Ya no queda nada.
Estamos a nada, ¿eh? Ya, pues, ya nos metimos. ¿De qué otra cosa vamos a hablar? Pues, si no es de.
Si no, o sea, siempre hay mucho que hablar, pero la tensión pero está ahora, sobre el domingo.
Sí, claro, está sobre el domingo. Siguen pasando cosas tremendas. El remesón de lo de Karina Oliva ha sido duro. Bueno, pero en general, ¿cuál es tu. A ver, ¿cómo estás mirando el cuento? Uno, hay tantas aristas, pero ¿qué es lo que estás viendo? Centrado más bien primero en la presidencial y luego en la parlamentaria, que la mira un poco, yo creo que es casi más importante.
Yo de esto considero que es mucho más importante. Estoy muy expectante de lo que va a pasar el domingo, porque los movimientos que hemos tenido en la última semana no han sido capturados por ninguna encuesta. Y tengo la sensación de guata, porque esto no tiene números detrás, de que va a ser una elección con muchas sorpresas, mucho más de lo que se espera.
¿Ya?
En ese sentido, la gracia es que vamos a tener resultados presidenciales relativamente rápido, a las 8:30 de la noche, no vamos a saber con claridad más o menos qué pasa.
Claro.
Y yo creo, fíjate, como primera cuña, que a José Antonio Kast no le va a ir tan bien como venía la semana pasada.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Y Sebastián Sichel no le va a ir tan mal como venía cayendo en las encuestas.
Ahora, Miguel Ángel, perdona, pero la encuesta de los últimos, en todo este periodo de 7 elecciones que hemos tenido, uno tendría que decir exactamente lo contrario. O sea, todo lo aquello que la encuesta te ofrece, hay que pensar que va a ser al revés, que es lo que ha venido ocurriendo casi sistemáticamente.
Es que lo único constante de las encuestas es la volatilidad. Lo único que tenemos constancia en los resultados es que la cosa cambia mucho una semana a otra. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos viviendo un año de refundación del patrón electoral chileno. Al igual que fue el año 89, con la primera elección en democracia en casi dos décadas, ¿no es cierto? Donde no teníamos claridad de cómo se iban a dar las fuerzas políticas y cómo los ciudadanos iban a demostrar su apoyo. Yo creo que este domingo 21 va a terminar de consolidar un cambio de ciclo muy importante en torno al sistema chileno. Y de hecho, por los cambios institucionales que impulsó el gobierno de Michelle Bachelet, es el fin de esas reformas. Vamos a pasar con el Senado completo de 38-50, ¿no es cierto? Con las elecciones en Coquimbo, Biobío, etcétera. Tenemos la ley de reelección, 36 diputados no pudieron ir a competir de nuevo. Entonces, tenemos más fuerzas políticas que nunca en los últimos 30 años. Y en ese sentido, pues, estoy tan expectante, porque realmente creo que el domingo va a ser el primer pie para comenzar a estudiar nuevamente el comportamiento electoral de los chilenos.
Oye, Miguel Ángel, ¿qué le pasó a la derecha o a centro derecha, a tu sector, luego de que uno mira hoy día y los candidatos presidenciales son Kast, que está fuera del acuerdo y que a juicio de muchos es de ultraderecha, y por otro lado Sichel, que viene de otra parte? Entonces, ¿qué pasó con la derecha? ¿Qué pasó con los proyectos nuevos, con lo que se perfilaba como una derecha que se renovaba, que ofrecía una expectativa distinta?
Mi hipótesis es que hubo mucho temor dentro del mundo de la centroderecha de dar un paso hacia adelante en términos de renovación programática. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando fue la primaria, habían proyectos bastante distintos de esto. Habían proyectos que literalmente iban un paso más cercano a la socialdemocracia europea o a la socialdemocracia canadiense, por ejemplo, también. ¿Y qué fue lo que pasó? Se eligió un candidato en primarias cuyo discurso era bastante tradicional de derecha. Un Estado más eficiente, un Estado más pequeño, ¿no es cierto? Basado en una historia personal. Y los proyectos políticos de fondo, que no tienen que ver con la historia del candidato en sí mismo, sino que con la idea que proyecta de visión para el futuro del país, no funcionaron. Evópoli con Briones, la UDI con Joaquín Lavín, hasta cierto punto la derecha social de Mario Desbordes también, fueron aplastadas por esta fuerza personalista de Sebastián Sichel. Y cuando ocurre eso, la pregunta es ¿por qué ocurre eso? Hay dos hipótesis. Una hipótesis es por el alto rechazo que tenía Joaquín en las encuestas y el desgaste de un candidato de mucho tiempo. Y la segunda hipótesis que uno podría dar es que hubo temor frente a los resultados del 14 y 15 de mayo de que nos iban a pasar una aplanadora si es que, entre comillas, se compraban las banderas de la izquierda. Que es parte del discurso en que José Antonio Kast hace muy fuerte después, si te das cuenta. O sea, una reacción a aquello. Entonces, hay un candidato que no es de centro-derecha originalmente, que era de centro-izquierda, como Sebastián Sichel, y José Antonio Kast se siente muy cómodo con él. De hecho, yo creo que a partir de la segunda semana post-primaria, la instalación de Kast es volver a aquello, a un pasado nostálgico de Chicago Boy del 80, del 90, en el fondo sus propuestas las hemos visto, no tienen nada tan innovador, es prácticamente un discurso armado de cualquier candidato de derecha de los últimos 30 años. Entonces, en tu pregunta dónde queda el espacio de renovación, yo creo que, al igual que pasó en el año 64 con el naranjazo en Curicó, lo que ocurrió este 2021 en la centro-derecha es que hubo temor al cambio. ¿Y eso por qué? Porque dentro del ADN de la persona de derecha, o de centro-derecha, hay un alma siempre reaccionaria, muy a la Edmund Burke en Reflejos de la Revolución Francesa. Cuesta el cambio. Y en ese sentido, uno podría explicar, bajo estas hipótesis, qué es lo que está pasando hoy en día, por qué Kast se despega en las encuestas y tiene a la centro-derecha, pensando en la parlamentaria, muy complicada.
Claro. Ahora, ¿dónde se afirma? Porque la pregunta que uno se hace es que si uno sigue los resultados de las elecciones, nada más. O sea, olvidémonos de la encuesta por un rato. No hay. Se prohibieron para siempre, cosa que a algunos no les encantaría. Si solo analizamos los resultados de las elecciones, todas sus aristas, que hay sectores que votan más en unas elecciones que otros, que es muy interesante mirarlo. Pero uno dice, ¿de dónde sale la idea de que cast en particular crece exponencialmente en 3 meses, 4 meses, y cambia radicalmente la situación electoral que viene expresándose en 2, 3 años, súper clara y súper categórica. Entonces, ¿qué afirma eso? Excepto esto de que las encuestas de pronto empiezan a decir, oye, Kast crece, Kast crece, Kast crece. Y yo me acuerdo que cuando el rechazo y el apruebo, estábamos que estaban empatados. Que Jadwe le ganaba lejos, pero muy lejos a Boric. Y qué decir de que Lavín, o sea, Sichel era el tercero o cuarto. Entonces sí. Uno dice, bueno, si esas son las encuestas. ¿Te acuerdas a Belolio? Que a mí me pasa una cosa. Yo creía que Belolio se veía como un prospecto político tan atractivo desde el punto de vista de una mirada de derecha muy diferente. Y yo creo que lo mató el ser vocero del gobierno. Que
bueno, no es una pega fácil ser vocero del gobierno. No. Menos de este gobierno, creo yo.
Claro. Y acuérdate que él decía el 3-0 a propósito de la convención constitucional. Sí. Mucho más de 2/3, bancada más grande y Marcela Cubillo, primera mayoría nacional. Ninguno de los tres supuestos se dio. Entonces uno... ¿Cómo llega Kast a crecer tanto, excepto que, no sé?
Kast representa el refugio de la derecha, el refugio emocional de la derecha. Y hay un punto importante. Lo que decía Belolio en ese 3-0, que es lo que cualquier analista electoral con números habría dicho, se basaba en los patrones regulares de conducta de Chile de los 20 años anteriores. Y por eso te decía antes que esta elección y este año es tan refundacional en patrón electoral. Porque los análisis que vamos a hacer de aquí en adelante van a tomar como base este año de elecciones. Van a dejar de mirar el mundo binominal, si quieres poner una cuña, una bonita al periodo. Y en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Se elige un candidato como Sebastián Sichel por una cosa bastante de utilidad. Siempre ha existido la hipótesis en opinión pública de que los electores de centro-derecha son muy probos a votar por el que tiene mayor probabilidad de ganar. Eso es lo que explica de alguna manera que la UDI haya ungido a Sebastián Piñera en 2017, ¿no es cierto? Que en algún momento intentaron levantar a Lawrence Goldborn, etc. ¿Qué es lo que pasa? Esa elección primaria fue una elección muy emocional para el votante de derecha. Venían de una derrota aplastante el 14 y 15 de noviembre. 6 meses antes de tener la derrota, más aplastante aún todavía en el plebiscito de apruebo y rechazo. Y yo creo que se movilizó todo lo que podía movilizar la centro-derecha ese día, independiente de si les habría gustado un candidato o no. Te estoy diciendo en otras palabras que creo que muchas personas que votaron por Sichel ya tenían decidido que en primera vuelta iban a votar por José Antonio Kast.
Ajá.
Y eligieron esta figura joven, en el fondo renovada, ¿no es cierto?, que como en la broma se dice, en el cartel aparece con los tatuajes y parece un aire de modernidad, le eligen así, ¿y qué es lo que lleva a eso? Cuando se empieza a caer Sebastián Sichel, una parte por errores propios de instalación de su campaña cometió un error muy grave al principio. No infló a ninguna de las otras campañas de primaria. Se encerró en sí mismo. Esa imagen de Frei Montalva en su escritorio el día de la elección, que parece ser anecdótica, te da un poco de la forma en la cual manejó la campaña junto a su jefe Santa Cruz. ¿Y eso qué significaba? Y esto era conversación pública en esos momentos. Al primer problema que presentara Sichel, sí iba a empezar a quedar solo. Y efectivamente, empezó en el problema del tercer retiro. Primero se puso golpeador, porque él es bastante boxeador para pelear en términos políticos. Y de repente empezó a quedarse solo. Se le fue toda la UDI, y cuando uno mira los endosos ahora, tiene más endosos públicos José Antonio Kast que Sebastián Sichel. Hace un mes y medio, muchas candidaturas en regiones, por ejemplo, empezaron a cambiar los colores de su campaña. Ya no era el amarillo con el negro, era el azul, era el verde, era el rojo, ¿no es cierto? Y hoy en día, lo que vimos es que cuando se acabó la utilidad de Sichel como el gran carro vencedor para la parlamentaria, miraron hacia el lado y vieron un José Antonio Kast, que además de eso viene un periodo muy largo de campaña. José Antonio Kast viene haciendo campaña los últimos 5 años.
Claro.
Y que está sacando un crédito que, aun cuando no lo llegue a ser presidente, probablemente va a ser muy importante. Que va a ser, en caso de ganar Gabriel Boric, el líder de la derecha resistente frente a lo que representa el Frente Amplio. Entonces, por ahí un poco uno entiende dónde está la solidez de José Antonio Kast. es el último albacea de la derecha antigua, si uno lo quiere poner de alguna manera. Es el guardián de las ideas de, entre comillas, libertad, Estado de Derecho y economía libre mercado. Y en eso se transformó él en el tiempo. Oye, si cuando uno mira la imagen de José Antonio Kast, solo queda Kast. Cuando uno se acuerda hace 4 años atrás cuando le ponían el meme el emperador Kast. Es todo parte, sí, claro, de una cultura colectiva simbólica que empieza a pegar muy fuerte en generaciones jóvenes y que llama, de alguna manera, a aquellos inconsciencia colectiva o inconsciencia cultural de las generaciones mayores que tienen un pasado, que tienen una historia, que en el fondo sienten que Gabriel Boric, por sus propias palabras, se pone sobre los hombros de Allende. Y eso moviliza mucho. Entonces, por ahí uno podría explicar un poco el fenómeno de José Antonio Kast.
Oye, ¿y en las parlamentarias? ¿Cómo las? Tú me lo decías ya al comienzo, y yo tiendo a compartir contigo que, es que hoy día se minimiza la importancia de la elección parlamentaria. No todos, ¿ah? Por ejemplo, hay trabajo en el mundo empresarial donde miran con más preocupación el parlamento que se genere que la propia presidencial. De hecho, lo que sí es claro, oye, esto, pues, el desorden de la dispersión, pero es que el gran empresariado está apoyando a Sichel, con toda claridad.
Siempre ha sido así.
Sí.
Con toda claridad. La parlamentaria es la elección que más me importa, en verdad. Porque la elección presidencial se define en segunda vuelta. Pero la parlamentaria tiene una cosa que me quita el sueño. La convención constitucional no ha comenzado a discutir los temas de fondo del sistema político y tampoco los detalles importantes como los quórum de ley. Entonces, el resultado de esa noche va de manera directa y aunque no se diga públicamente a influenciar la estrategia dentro de la convención, porque es muy distinto si, por ejemplo, ocurriera el escenario en 2017, que no va a ocurrir según estimo en este momento, que la derecha sacara 38% de los votos y tuviera 44% del Congreso, de la Cámara Baja. Muy difícil que ocurra, porque están muy separados hoy en día. Y Kast le hace mucho daño a la unidad de la centroderecha parlamentaria. Y con eso en mano, la convención va a poder empezar a mirar, oye, quizás no necesitamos, como lo dijo Jaime Baza, el vicepresidente en algún momento, hacer un gobierno de 2 años. Dejémoslo en 4. Pero podemos cambiar los quórums, porque tenemos la mano negociadora. Y en ese sentido, a mí la parlamentaria me tiene muy expectante, por varias razones. Uno, porque de repente me da la intuición que este es el momento de matar al padre para el Frente Amplio. Está todas las condiciones para que se transformen en la primera o segunda fuerza parlamentaria en el Congreso. Segundo, porque vamos a ver realmente lo que generó el sistema proporcional que tenemos hoy en día, con muchas más listas, con mucha más dificultad para negociar y llevar a cabo proyectos políticos de gran envergadura en el tiempo. Tercero, por el efecto arrastre, que lo vengo estudiando hace muchos años y me interesa de manera especial, donde generalmente el candidato que saca más votos arrastra votos a su nicho. O sea, en el fondo, yo voto por Sichel y voto por lista parlamentaria de Sichel. ¿Qué va a pasar ahora con la gente que vote por Kast? Y si saca 28%, si saca 30%, 25%, ¿el Partido Republicano va a sacar 20% o va a sacar 10%? Y esos 10 que le quita a Chile Podemos Más son lo que transforma, no es una trampa, pero es el cómo funciona el mecanismo proporcional, sí, claro, que tenemos. Entonces, hay muchos factores para explicar. Hay una reconfiguración de fuerzas en el Congreso que va a pasar a partir de ese 21 de noviembre. Y la verdad, las cosas es que yo voy a estar despierto esta tarde porque ahí viene el momento de analizar realmente los datos.
Estamos de acuerdo. Yo el lunes va a ser el día de los grandes análisis, más que quieren pasar a una segunda vuelta. Claro, hay ciertas cosas, porque quienes pasan a segunda vuelta, hay como ciertas cosas establecidas ya, ¿no es cierto? Dependiendo de cuál sea la dupla que va, hay cuestiones que se ven relativamente nítidas, pero lo que tú señalas del Congreso es muy incierto. Ahí sí que, yo tiendo a pensar de que la elección presidencial no es tan incierta como parece, pero ya da lo mismo lo que yo tiendo a pensar. Pero la parlamentaria sí es muy incierta. Y agrégale un elemento, Miguel Ángel, y es que no se conocen mucho los candidatos. Yo creo que en regiones probablemente más. Pero a nivel de diputados, de cores, ¿para qué decir? Yo te confieso, todavía leo los cores que me tocan para ver a quién es quién. Un dato. Entonces, y no hay ni uno, nada. Excepto que tienen adhesión a una lista.
Aquí es donde el efecto de pares influye. A mí me llaman todos los días para preguntarme, oye, ¿conoce a los cores? ¿Por qué puedo votar? En el fondo, ocurre. Y fíjate que los CORE es una elección importante.
Pero por supuesto.
Gobernadores regionales. Y hoy en día, muy pocos gobernadores regionales tienen mayoría en el Consejo Regional. Entonces, la capacidad que tengan de influir en la agenda con un presidente nuevo, con una convención constitucional pensando en reformas pro-regionalistas, va a depender también de la fuerza que logran al interior del gobierno regional el gobernador con el consejo. Entonces, hay demasiadas cosas que miran esta elección y eso nos hace perdernos un poco. De hecho, para ser muy honesto, yo creo que tener tantas elecciones simultáneas este año a todos nos tiene un poco perdidos.
Sí, pues, sin duda. ¿Cómo ves tú el fenómeno participación? ¿Tú crees que vamos a andar en el torno al 50%, que ha sido como la media de este último tiempo, o que puede haber un poquito más?
Yo creo que por lo que ha pasado la última semana, donde han habido muchos, cuando hay tantos errores sucesivos de todas las candidaturas en general, no hay ninguna candidatura que haya tenido una línea prístina durante las últimas dos semanas, creo que eso va a impactar un poco en la participación. Yo espero que esté un poco por debajo del 50%. Y de ahí viene la pregunta de que si asumimos que va a pasar José Antonio Kast y Gabriel Boric, la elección se va a polarizar, y cuando la elección se polariza, va a acarrear más gente a segunda vuelta. Podría ocurrir algo parecido a lo que fue el 2017, donde se movilizó mucha más gente en segunda vuelta que en primera. Lo que sí tengo claro, es que va a haber una participación menor de adulto mayor que en el 2017. El tema del COVID, que se nos olvida un poco, está en el presente. Uh-huh. Los que lo tienen más presente son efectivamente los adultos mayores. Y en ese sentido, vamos a tener probablemente lo que ha sido la tónica este año, con los jóvenes participando a un nivel bastante interesante para seguir mirándolo, y las personas adultas quedándose algunos en la casa por temor a lo que pueda ocurrir.
Eso parece ser un elemento importante a la hora de quién recibe más caudal de voto, digamos.
Sí, o sea, cuando uno mira los perfiles de los electores, o de los posibles electores de los candidatos, hay cosas muy marcadas, de hecho es probable, y vamos a tener que investigarlo durante los próximos 6 meses, que hay un quiebre generacional en el patrón electoral de los chilenos. Hay generaciones muy marcadas de esto. Y hay candidaturas, por ejemplo, la de Parisi, que todo el mundo se pregunta dónde salen los votantes de Parisi, que se mantienen las encuestas, se mantiene, que corresponden a una generación intermedia, que son entre 35 y 45, 50. Entonces, hay de ciertos sectores de clase media emergente, en el caso de Kast son personas mayores, con un grupo de jóvenes que son jóvenes en edad universitaria, por ejemplo. En el caso de Boric son generaciones más de mi edad, de 30 y tantos años, 20 y tantos años. Entonces, y esos patrones se están marcando mucho. Entonces, por eso es una elección que yo estoy seguro que la vamos a estudiar los próximos 2-3 años.
De todas maneras. Miguel Ángel Fernández, como siempre, un gusto conversar contigo. Muchas gracias por tu gentileza. Director ejecutivo de la Fundación Aire Nuevo, casi doctor en ciencias políticas. Va en enero a terminar el cuento, ¿no?
En enero voy a terminar, así que ahí tengo que ir al frío. Me esperan menos 20 grados, Felipe.
¿Dónde? A Nueva York vas tú, ¿no?
Un poco más al norte, Boston.
Boston, mierda. No, es muy helado, pero es tan lindo Boston al mismo tiempo.
Muy lindo, pero muy helado, sí.
Sí. Oye, muchas gracias, Miguel Ángel. Un gusto, como siempre, compartir el programa contigo.
Muchas gracias a ti, Felipe. Saludos, como siempre, a Tania por el contacto y la invitación.
Gracias, que estés muy bien. Buenas tardes. Y ya, pues, nos vamos. Falta nada más que un minuto para las 8. Nos vamos volando. Estuvo Tania González, como siempre, en la producción periodística. Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Buenas tardes, noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.